Bien, buenas noches a todos. Espero se estén muy bien. El día de hoy iniciamos con una sección más de Tertulia VIP. Y les vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que viene a ser vida en cuarentena, ¿no? Y sus alteraciones o complicaciones que se pueden presentar desde una higiene del sueño inadecuada, algunas complicaciones en la alimentación y ahorita algo que se está dando mucho es crisis de ansiedad. Bien, pues vamos a abrir la mesa con todos los especialistas. Se encuentra con nosotros Óscar Flores.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer siempre estar con ustedes.
Bien, también se encuentra con nosotros la psicóloga Blanca Elizabeth.
Hola, buenas noches.
Y tenemos por primera vez una invitada.
Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto.
Y su servidor Jonathan Estudia, somos los encargados de darles este tema para ustedes que vamos a les preparamos con mucho entusiasmo y mucha dedicación, y pues vamos a conocer recomendaciones para tener una buena higiene del sueño, cómo se lleva una crisis de ansiedad y algunos consejos de la nutrióloga para una adecuada alimentación en esta cuarentena, ¿no? Entonces, ¿algo que quieran agregar, muchachos?
Pues solamente decir pues que nos escuchen hasta el final, de verdad, son cosas que nos van a servir para ir llevando un poquito mejor esta situación, ¿no? Y que pues se queden con nosotros y escuchen lo que tenemos que decir, pues.
Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta noche de VIP, y pues el primer tema va a ser el sistema de alimentación en la cuarentena, ¿no? ¿Qué sustancias nos pueden ayudar? ¿Qué nos puede beneficiar? ¿Qué alimentos ayudan a disminuir la ansiedad en las personas? ¿Y en qué alimentos podemos encontrar los antioxidantes? Primero que nada, me gustaría saber, no sé, ustedes qué piensan, cuál creen que sea la principal causa de un desorden alimenticio.
Pues pienso yo que, bueno, sobre todo en este tiempo es el estrés, ¿no?
Bueno, además de que, bueno, desde la psicología podemos hablar de que un trastorno alimenticio se va a originar en relación al estado emocional de la persona, así como puede ser, como bien dice Oscar, en este caso una situación de estrés por lo que se está viviendo, pero también esta situación nos lleva a sentirnos de diversas formas. Una de ellas puede ser a sentirnos tristes, porque bueno, supongo que más adelante lo vamos a tratar, pero el ser humano está necesitado o tiene esta necesidad constante del contacto con los demás. Entonces, precisamente el aislamiento genera un sentimiento de abandono y junto con ello, pues otro tipo de sentimientos más graves, como puede ser la depresión o la angustia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en relación podría verse afectada la alimentación.
Okay. ¿Alguna otra cosa que agregar, Iris?
Sí, considero que la dieta es parte del rompecabezas en la promoción de una buena salud mental. Entonces sí es muy importante, va de la mano.
Okay. Muy bien. Bajo este tiempo, pues sabemos que a lo mejor hay modificaciones en el horario de comidas, a lo mejor en el horario incluso del sueño y las porciones que llegas a ingerir al comer, ¿no? Entonces, ¿Qué sustancias, Iris, nos pueden ayudar a lo mejor al sistema nervioso, pues a fortalecer como el sistema inmune?
Sí, mira, vamos a comenzar. Me gustaría hablar un poquito de ansiedad y nutrición. Y pues en cuanto a la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, pues es normal sentir incertidumbre, miedo o ansiedad. Y ansiedad es una respuesta de nuestro organismo cuando trata de darnos una respuesta ante una amenaza. Es normal porque nos sirve para los procesos de adaptación, es decir, es un mal necesario porque nos da energía y, bueno, se expresa de manera diferente en cada persona. Si tenemos alguno de los siguientes síntomas, hay que prestar entonces más atención. Si tenemos tensión muscular, inquietud, fatiga, alteraciones, irritabilidad, alguna alteración o en la concentración o en el sueño, pueden indicar que tenemos ansiedad. Y esto, dicho estado puede aumentar o disminuir en el apetito. Y algunas de las sustancias que pueden ayudar a mejorar nuestro sistema nervioso son la colina, uridina, antioxidantes, aminoácidos y el omega 3. Todos estos pueden actuar en conjunto para mejorar nuestro sistema nervioso, para que esté fuerte, para que no se oxide, y también participan en la generación de sustancias que comunican a cada una de nuestras neuronas. Entonces juegan un papel muy importante también en los pacientes que sufren de depresión.
Okay, muy, muy interesante. ¿Qué alimentos, por ejemplo, nos pudieras recomendar?
Sí, mira, ¿en qué alimentos podemos encontrar estas sustancias que te mencioné? Tenemos lo que son los aminoácidos, que es un grupo que te comenté, en los alimentos de origen animal. Se encuentran en el pescado, en el pollo, en las carnes, en los lácteos, de preferencia aquellos que son descremados, en el yogur, que es bajo en grasa. Y bueno, me gustaría hacer hincapié en el huevo, que en la yema tenemos exclusivamente la sustancia que es la colina. Tenemos lo que son también algunas leguminosas, como son los garbanzos, las lentejas, las leguminosas, que también encontramos estos aminoácidos y algunos antioxidantes. Y bueno, en la variedad de frutas y verduras es importante que consumamos frutas y verduras de diversos colores, ya sean de color rojo, naranja, amarillo, blanco y verde. Y un punto de una dieta correcta es incluir de todos los grupos de alimentos, de variedad. ¿Ok?
A ver, muchachos, cuéntenme, ¿ustedes han tenido ahorita un cambio a lo mejor de horarios o consumo de porciones de sus alimentos ahorita en cuarentena?
Yo pienso que sí, pero para bien, ¿no? Creo que ahorita me estoy controlando un poco más con los horarios de comida, por ejemplo. Uh-huh. Que cuando está trabajando, pues a veces es un poco difícil, ¿no? Llevar bien los horarios. Uh-huh.
Muy bien, de eso es algo bueno que puedes estar aprovechando en este aislamiento por el COVID-19.
Yo, a diferencia de él, no. De hecho, definitivamente lo que mencionas en cuanto a horarios, cantidades, incluso contenido energético, han cambiado muchísimo, porque yo en mi trabajo siempre es desayunar antes de irme a trabajar, y pues los desayunos los preparo yo. A mediodía tomo una merienda a las 12 del día, llámese fruta o puede ser nada más un té, café, etcétera. Y a las 2 de la tarde todos los días comía. Entonces, a medida de que también mi ciclo del sueño cambia, mis alimentos cambian. Ahorita estoy tratando de retomarlos, pero pues no, porque como ya estoy trabajando de nuevo. Pero llegué a desayunar a la 1:30 de la tarde, a comer a las 5 y a cenar a las 11, porque pues ya tenía hambre, y las cantidades pues como el doble de lo que comía. Y además aquí en mi casa se consumen demasiadas harinas y carnes rojas, a diferencia de lo que yo consumo en mi trabajo, que siempre llevo pollo o atún. Entonces, sí, definitivamente ha cambiado mucho. Y esta sensación, como de lo que hablábamos, de una necesidad de satisfacer mi angustia a través de la comida. Busco estar comiendo y no como comida saludable, sino que busco ir a la tienda por chuches o busco comer churritos de la calle, una nieve, etcétera, etcétera. Entonces, pues a mí en esta situación sí me ha cambiado drásticamente mi alimentación.
Sí, de hecho es lo que pasa mucho en consulta. No se dejan llevar por la tentación de comer cualquier cosa, comer a cualquier hora, porque la despensa pues está a su alcance, porque no hacen el súper que normalmente hacían, porque sus horarios se han modificado, porque duermen hasta tarde. Entonces sí es importante que no permitan que pase eso por ahorita, por la situación que estamos pasando de estrés o de aburrimiento, comer en grandes cantidades o comer alimentos que no acostumbran, y también cuidar mucho el consumo de la cantidad de alcohol, porque en pequeñas porciones tiene demasiadas calorías y muchas veces pues no controlan las calorías de las bebidas. Entonces sí es importante que se las coman.
¿En pocas cantidades? O sea, ¿que podemos consumir muchas cantidades?
No, en pocas cantidades hay muchas calorías.
Ok. Yo dije, nos está recomendando que tomamos
no,
muchas.
No, en poca cantidad hay muchas calorías.
Ah, pues.
Ya me había puesto feliz.
Yo también.
No. Hagan bien, alguna lista de distractores para que no tengan que estar comiendo todo el día.
Okay. Una pregunta. En caso, pues, de que yo sé que la ansiedad causa, pues, ¿no?, como la necesidad de estar comiendo, ¿qué podemos consumir en esos, para satisfacer, pues, esas necesidades?
Pues, bueno, lo ideal es una dieta correcta, un plan personalizado, pero, pues, sí les puedo mencionar alguna lista de alimentos no calóricos, es decir, de bajo aporte calórico, para que no suban de peso. Entonces tenemos lo que son las verduras, que son a libre demanda. El aporte calórico es muy chiquito, son altas en fibra, en agua, en vitaminas y minerales. Y como ya les mencioné, pues tiene que ser de diferentes colores. Las verduras como el pepino y la jícama son verduras. Entonces siempre que tengan ansiedad pueden comer eso. Pueden consumir también lo que es gelatina light en agua. También el aporte calórico es muy chiquito, te controla mucho la ansiedad cuando tienes ganas de algo muy dulce. O pueden consumir, por ejemplo, a mí me funciona bien un café. Le pongo Splenda o Stevia, me sabe dulcecito y me quita como las ganas de querer estar comiendo algo dulce. O si tienen como mucho antojo de pan o de galletitas, les recomiendo que sean galletas Marías, porque las calorías en 5 galletas son alrededor de 60-70 calorías, y en una pieza de pan normal, como a lo mejor alguna conchita, son alrededor de 270-290 calorías. Entonces sí se eleva bastante el aporte calórico. Entonces traten de buscar opciones un poquito menos calóricas.
Bien, pues a cambiar ahora sí que los burritos por los pepinos y las camanotas.
Sí, así es.
Muy interesante.
Yo quiero hacer mención de la participación en Facebook, que bueno, en cuanto a los comentarios, alguna parte o ciertas personas comentaban que sí había cambiado, pero que había cambiado para bien, como mencionaba Oscar, y bueno, en otros había cambiado, pero pues no tan en bien. Y puedo decir que un 50% dice que no hay cambios en su alimentación durante esta cuarentena.
Muy bien. Más adelante les puedo hablar también de algunas estrategias, ¿verdad? Para que nuestras recomendaciones dietéticas mejoren ante el aislamiento del COVID-19 en otra sesión.
Muy bien. Me parece perfecto. Y pues regresamos ahorita con el siguiente segmento, que es crisis de ansiedad.
Perfecto. Seguimos en crisis.
Bien, vamos a continuar con esta noche de tertulia. Antes de avanzar a la siguiente sección, que es crisis de ansiedad, vamos a retomar una última parte del tema de trastornos alimentarios ahorita por el COVID-19, y pues hacerle la última pregunta a la nutrióloga ahí: ¿en qué alimentos podemos encontrar antioxidantes y para qué beneficio tienen, ¿no?, los antioxidantes en las personas?
Pues mira, básicamente los antioxidantes nos ayudan a mejorar la capacidad inmunológica y por consiguiente la función pulmonar ahora en tiempos del COVID-19, por lo que se debe de cubrir lo que son alimentos que contienen vitamina C. Lo podemos encontrar en las naranjas, en el mango, las guayabas, que son ricos en vitamina C. En una mujer son 75 miligramos al día, en un hombre 90. El licopeno es otro antioxidante y lo podemos encontrar en lo que son en los tomates, en la sandía o en las guayabas. Otro fuerte antioxidante es la vitamina E, que lo encontramos en las almendras. Con un puño de almendras tenemos nuestro aporte de 15 miligramos al día. Y el selenio es otro antioxidante que lo encontramos en el salmón o el camarón, y también es muy bueno consumirlo. De hecho, te iba a comentar que un alimento que nos ayuda mucho a disminuir la ansiedad es el omega 3. Son ácidos grasos buenos y de preferencia en fuentes marinas, es decir, los pescados, el salmón, son buena fuente de ácidos grasos buenos, y sí es recomendable incluirlo por lo menos 3 veces a la semana. Y también lo que son las semillas, como las nueces, son buena fuente de omega 3 y nos ayuda mucho a la ansiedad. Entonces es un alimento que debemos incluir: nuestras nueces, nuestros pescados 3 veces a la semana, y con eso nos va a ayudar mucho a disminuir la ansiedad.
Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
No, en realidad, muchas gracias.
No, de nada, aquí estoy para servirles.
Muchas gracias, Iris. Y, pues bien, vamos a ahora sí avanzar con el tema crisis y ansiedad en tiempos de cuarentena, ¿no? Sabemos que hay muchos factores, como ya lo mencionó hace un momento Blanca. Entonces, ¿qué creen que pueda causar en estos momentos una crisis de ansiedad?
Yo creo que principalmente son 3 factores. Uno, pues, es el estrés, ¿no? La situación, pues, de estar, pues sí, del estrés de lo que estamos viviendo, ¿no? La segunda es
incertidumbre.
Exactamente, la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar, qué es lo que tenemos que hacer. Y la tercera es, pues, el cambio de, o sí, cortar con la cotidianidad, ¿no? Dejar de hacer lo que siempre haces, lo que quieres o lo que te gusta. Entonces eso te hace tener ansiedad también.
Blanca, ¿tú qué piensas?
Sí, pues estoy un poco de acuerdo con lo que dice, que efectivamente, ¿no?, las crisis de ansiedad se van a generar principalmente por este miedo o angustia hacia lo desconocido, el hecho de no saber cómo actuar, cómo podemos enfrentar la situación, y bueno, también el bombardeo de sobreinformación. Creo que eso es uno de los detonantes principales a las crisis de ansiedad, porque precisamente muchas veces el no saber qué va a pasar y cómo, qué es lo que está sucediendo, etcétera, etcétera, pues me genera el miedo. Sin embargo, cuando yo despejo mi mente o cambio mis pensamientos a otra cosa, y de pronto, pues no sé, Facebook está lleno, la televisión está lleno, el radio está lleno, ya hay camionetas en la calle, no sé, ¿no? Las pláticas, todo es el mismo tema. Entonces, muchas veces este sobreestímulo de lo mismo también, pues, lleva a tener una reacción adversa ante la situación.
Sí, claro, y que a final de cuentas pasa a perjudicarnos de muchas maneras, ¿no? Ya vimos que nos puede generar un cambio drástico, una alimentación inadecuada y el hecho de no llevar incluso una buena alimentación también nos crea más ansiedad. Entonces, pues si lo combinamos, ahora sí que es una combinación muy peligrosa de no alimentarse bien, más aparte el hecho de estar encerrados por el COVID-19, pues sí está complicado.
Así es.
¿Qué recomendaciones nos pudieran o que ustedes saben con la que podamos vencer una crisis de ansiedad? ¿Qué recomendaciones creen que pueda haber para disminuir precisamente esos lapsos de ansiedad que puede haber en la?
Yo creo que antes de hablar pues de una crisis de ansiedad, tenemos que hablar de mantenernos lo más calmado que podamos para que no tengamos que llegar a hablar de una crisis, ¿no?
Sí, de hecho.
Me refiero, por ejemplo, a crear algunos hábitos o distracciones pues que te ayuden a no llegar a tener una crisis.
Y es muy muy comprensible, ¿no? Pero a lo mejor yo, por ejemplo, yo no estoy poniendo un ejemplo vago, ¿no? Si no estoy trabajando, no estoy estudiando y de repente sé que ya dejé de trabajar y ya dejé de estudiar y ya no puedo ni siquiera salir a cotorrear, ¿no? Por así decirlo, con mis amigos, ya no puedo ir a echarme una chela con mis amigos porque tengo que estar en aislamiento. ¿Qué tipo de actividades pudiera hacer yo encerrado?
Así es, yo creo que puedes, bueno, ahorita tenemos una facilidad enorme con los medios electrónicos, ¿no? Entonces, yo creo que aunque estés aislado personalmente, es no aislarte socialmente, ¿no?
Uh-huh.
Porque esto nos puede llevar, aparte de ansiedad, a otros problemas como la depresión, por ejemplo.
Sí, claro. ¿Cuál es tu punto de vista, Blanca?
Pues yo creo que a lo mejor yo me voy a hablar mucho de la psicología positivista, pero creo que en esos momentos de adversidad nos puede ser sumamente útil a ver como, no lo mismo ser como positivo que positivista, entonces es ver el lado bueno de lo que tienes, y de hecho he visto como muchas imágenes en Facebook positivistas en donde dice okay, no podemos salir pero podemos convivir con la familia, ¿no? No voy a trabajar pero puedo a lo mejor bailar, ¿no? Entonces también hay otra de lo que se puede utilizar, que es la terapia ocupacional. ¿A qué me refiero con esto? Al estar ocupado. Entre más ocupado estés, más despejada está tu mente o no estás enfocado en una sola cosa. Entonces esto puede ser muy útil y es bueno, ¿no? También tranquiliza el cuerpo. Otra de las cosas que podemos hacer es, ¿por qué no? Intentar hacer cosas nuevas, cocinar, darnos el tiempo de, okay, cocinar, practicar algún ejercicio, técnica o ¿cómo se le llama? Pues algún deporte, etcétera, que te distraiga, pues que aproveches como cada momento que tienes. Eso también te va a ayudar mucho a distraerte. Aprende a hacer yoga, aprende a relajarte, a lo mejor poner una velita en tu cuarto, escuchar música que te tranquilice. Ese tipo de cosas yo creo que pueden ayudarte a ir como sobrellevando la convivencia del aislamiento.
Uh-huh. Sí, pues de hecho creo que como ya bien lo mencionaron, pues puedes apuntarlo con a lo mejor algo de ver tutoriales incluso de meditación que hay en YouTube. Entonces te ayudan a lo mejor a bajar tus niveles de ansiedad, a relajarte, como ya lo dijo la psicóloga Blanca, y puede ser incluso un juego de mesa. A lo mejor tenemos mucho tiempo sin jugar un simple juego de mesa y que ahorita que pues, pasando más tiempo en familia, incluso puedes llegar a jugar con tu familia un juego de mesa, aprender a jugar ajedrez, que que desarrolla diferentes habilidades neuronales. Entonces, por ahí a lo mejor ejercicios de respiración también son muy buenos. Por ahí ahorita del que me acuerdo yo y me ha funcionado es el ejercicio de respiración de 9-11, que es precisamente como una respiración de emergencia, ¿no? Y es inhalar en 9 segundos y exhalar en 11 segundos, y también te ayuda a ir poco a poco bajando tus niveles de ansiedad.
Y perdón, también creo que es importante que seamos conscientes, que aprendamos a escucharnos, porque la negación, acuérdense que la negación es un mecanismo de defensa que si bien te hace sentir un bienestar, pues no es completamente sano. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces es como estoy asustada, estoy preocupada, a lo mejor alguien de mi familia tiene que salir a trabajar todavía, o etcétera, etcétera. Y el, bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no existe, no sé, el negar la situación puede ser un poco controversial. Yo creo que lo más sano es que tú te conozcas y digas, a ver, ¿qué es lo que me está generando a mí esta incertidumbre, este miedo, esta ansiedad? No para evitarlo tampoco, pero sí para empezar a trabajar contigo mismo y fortalecerte. Además de que, bueno, a lo mejor va a sonar comercial, pero hay muchas instituciones ya, incluso el gobernador de Jalisco pues ya habló acerca de lo que la importancia de la atención de la salud mental, y hay atención en crisis vía telefónica. Entonces, si yo creo que yo no puedo sobrellevar esto o no tengo a alguien de confianza que me pueda ayudar a sobrellevarlo, pues yo creo que también es importante ser consciente de estos medios o herramientas que te pueden ser útiles.
De hecho, tengo a la mano los números que proporcionaron para la atención, pues, si gustan se los paso. Es marcar al 075 para recibir atención profesional, precisamente cuando se genere un poco de esta ansiedad, ¿no? De estos episodios de ansiedad, ¿no?
Okay. Muy, muy, muy interesante y muy bueno que realmente se haya, ahora sí que tomado en cuenta el aspecto psicológico, porque sabemos que pues esta crisis pues pasa a afectar a muchas personas de manera emocional, económica y pues es una mezcla de muchas emociones desagradables, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se hayan tomado esta iniciativa pues de darle un poco más de auge a la salud mental.
Yo quiero abonar un poco a lo que estaba comentando Blanca, que creo que sí es muy importante conocernos y conocer nuestras emociones, ¿no? Conocer todas nuestras emociones, conocer si tengo miedo, para poder pensar qué es lo que me está haciendo tener miedo, si tengo enojo, si tengo impotencia, ¿no? Empezar a reconocer esas emociones en nosotros mismos para poder empezar a trabajar con la emoción.
Muy bien. Desde el punto de vista de nutrición, Iris, ¿qué alimentos nos pueden ayudar para disminuir la ansiedad?
Pues como ya te había mencionado, lo que son los alimentos que son ricos en grasas saludables, la verdad son la mejor opción para disminuir la ansiedad. Los pescados, que muchas veces me he fijado que mis pacientes en consulta no los consumen o no los acostumbran. Y la realidad es que son grasas que debemos incluir sino diario, o sea, ya sea en semillas, en almendras, nueces, avellanas, cacahuates, pistaches, si no es en semillas, en pescados, y si no son pescados, de preferencia de agua blanca, que sea suplementado. De hecho, el consumo de grasas saludables es de 1 a 3 gramos al día y tiene muchos beneficios, ayuda también para la concentración, ayuda para desinflamar el omega 3, ayuda para la ansiedad, entonces ayuda para todo, ayuda para bajar niveles de colesterol, de triglicéridos. Entonces, si no lo pueden consumir en alimento porque no les agrada o porque no lo tienen a la mano, pues entonces la suplementación de 1 a 3 gramos al día de omega 3.
Muy bien, pues gracias por las recomendaciones a cada uno. hay que tomar en cuenta, a lo mejor algo de lo que te pudo decir Oscar o te pudo decir Blanca o te puede servir de algo. Entonces, trata de sobrellevar, ¿no?, más que nada esta situación, que sabemos que al final es doloroso quizás y es difícil, pero que pues siguiendo unas buenas explicaciones vamos a poder salir de esto de la mejor manera, ¿no?
Y es bueno saberlo y aplicarlo, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ya les compartí un poquito de lo que es mi mala alimentación de hace algunas semanas, pero también he decidido empezar a consumir otros productos que a lo mejor no consumía, como es la nuez y el cereal, pues cereal para no comer mucha comida muy pesada en la noche. Y la verdad es que yo, ahora que lo menciona ella, a lo mejor como que presté más atención, pero sí he cambiado mucho. Consumo las nueces porque las almendras soy alérgica a ellas, pero la nuez, en mi plato de cereal le pongo nuez, y sí siento como que a lo mejor como un poquito más tranquila, como que sí he andado menos ansiosa. Incluso las chuches ya no se me antojan tanto, sí se me antojan, porque también tiene que ver con mis hábitos de alimentación, pero sí como que he notado cierta diferencia.
Sí, es un pequeño cambio que a la larga lo vas a hacer en un hábito. Para que se haga un hábito son 10 semanas, entonces tienes que hacerlo constantemente. Y bueno, hay una palabra que me gusta mucho que utilizan, bueno, ustedes los psicólogos, se llama resiliencia, que es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Entonces hay que verle lo positivo a esta situación y bueno, tratar de hacer cambios en todos nuestros aspectos, en la alimentación, en nuestra salud mental. Es la oportunidad que tenemos pues para hacernos conscientes y poder ahora sí tener la oportunidad de iniciar con proyectos que habíamos estado posponiendo. Es algo que podemos hacer en estos días para tener un avance y no verle lo negativo.
Sí, claro, es hacer todas esas cosas que no habíamos hecho porque no teníamos tiempo, ¿verdad?
Así es. Sí, como disfrutarnos a nosotros mismos.
Exactamente. Sí, ahora sí que, pues, ahora sí tiempo de sobra hay. Y pues, como diría mi amiga Bárbara de Regil, sonríen.
Eso es tuyo, que nadie se lo quite.
Bien, pues despedimos este segmento de crisis de ansiedad y regresamos con higiene del sueño. Bien, continuamos esta noche de estudia y empezamos con el último segmento ya del programa, que es higiene del sueño. Pero pues para esto vamos a preguntarle a los especialistas a qué se refiere el término higiene del sueño.
Bueno, higiene del sueño creo yo que tiene que ver con los medios o las herramientas que tú generas o los cuidados que tú tienes para tener un sueño saludable.
¿Sí? A ver, Oscar.
Sí, es precisamente todos los hábitos que tienes para tener un sueño reparador, ¿no? Un sueño como lo que debe ser, que es una fuente de energía, ¿no?
Muy bien. Ahora sí que el sueño es como el cargador del celular. Entonces, pues sí es muy, muy importante. Vamos a conocer aquí los hábitos de una higiene del sueño adecuada, que pues cuáles podrían ser.
Pues uno, dormir siempre a la misma hora. y despertar a la misma hora.
Por ejemplo, yo había escuchado que tendrían que ser mínimo 8 horas diarias. ¿Qué tan cierto es eso?
Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya modificó esto de la cantidad de sueño dependiendo de la edad. Hablando de una edad adulta, como podríamos ser los adultos jóvenes, como nosotros, tenemos que dormir en promedio de 7 a 9 horas. Se le ha incrementado una hora más, puesto que la gente decía, ah, es que yo duermo 7 o yo duermo 6, entonces se incrementó una hora más a lo que es el sueño, con la intención de que las personas puedan descansar en promedio sus 8 horas.
Ok.
Otro de los hábitos, ¿no? que se pueden, de hecho, es hacer como un ritual, ¿no? Del sueño, digamos.
Se llama, de hecho.
Uh-huh. Una ceremonia, digamos. O sea, siempre voy, siempre me lavo los dientes, siempre tiendo mi cama, siempre, ¿no? Siempre hacer lo mismo antes de dormir, porque así tu cuerpo ya reconoce, ¿no? Que ya es hora de dormirte y que ya se va a apagar, ¿no?
Además de también, no sé, Johnny, a lo mejor tú me desmientes, pero la psicología cognitivo-conductual recomienda que la cama sea de uso exclusivo para dormir, o también se puede utilizar para otras cosas como hacer el amor, pero no utilizarlo para como comer en la cama, estudiar en la cama, leer en la cama, porque según el condicionamiento nos hace relacionar estas características con lo que es el proceso de dormir. Entonces, muchas veces si tú lees o haces tarea en tu cama, es muy probable que cuando te acuestes a dormir tu cerebro se active de forma adversa, que es como necesito o tengo la necesidad de leer o estoy pensando en lo que estudié. O cuando nos pongamos a estudiar, nos genere sueño por la relación que tiene la cama con el sueño, pues con el dormir.
Sí, de hecho, pues sí, sí es cierto, se crea una asociación. Entonces, al momento de que si tú lo agarras, como ya dijiste, para comer o para cualquier otra actividad, creas esa asociación con tu cerebro y pues lo confundes, ¿no? Por así decir.
Así es. Entonces, pues se recomienda que la cama sea de uso exclusivo para las dos cosas que ya mencioné anteriormente y no para actividades extra como comer, leer o hacer tarea.
Muy bien. ¿Qué tan perjudicial puede ser el hecho de llegar a dormir o no tener un horario estipulado para el sueño?
Pues bueno, ahí tú, Oscar.
Biológicamente se altera todo el ciclo del sueño, ¿no? Este ciclo del sueño o reloj biológico o ciclo circadiano le llaman, es lo que son las señales que tu cuerpo tiene, pues, para decir que ya es hora de dormir, ¿no? Entonces, si las personas que trabajan de noche 3 días y descansan 4 días o así, es muy difícil, pues, poder conciliar el sueño, por ejemplo, los días que no trabajan, ¿no? O levantarse, es muy difícil, pues, llegar a controlarlo porque biológicamente, pues, está confundido, digamos, el organismo.
Además de que las fases del ciclo circadiano son de suma importancia, puesto que en cada una de ellas se pasa un proceso diferente a nivel neurológico. Por lo tanto, es de suma importancia que se pase por todas y cada una de ellas. En promedio son 5 fases, 4 fases y la fase REM o MOR, que es donde suceden los sueños. Y algo que quiero hacerles mención, que yo siempre les he comentado, es que estudios confirman que todas las personas sueñan. La única diferencia es que a veces no recordamos los sueños en el sentido de la fase en la que despertamos. ¿A qué me refiero? Que para tú recordar los sueños tienes que haber despertado en fase 1 y no en fase 3, que ya se está entrando un sueño profundo. Muy brevemente, porque a lo mejor quienes nos escuchan ya lo saben, pero lo voy a decir por si hay alguien que lo desconoce, La fase 1 se le llama sueño ligero, que es apenas cuando te estás como durmiendo, ¿no? Apenas tienes esos estímulos externos, que todavía estás oyendo a tu profe, todavía estás oyendo la tele, o está platicando tu pareja, tu hermana o tu amiga. Y sí, tú dime, te estoy escuchando. Esa es la fase de sueño ligero, que todavía, o adormecimiento, que todavía no te duermes. La fase 2, ya está tu cuerpo relajado, está dormido, no completamente dormido, pero está dormido, pero aquí te pueden levantar. Es como un grito, un estruendo y ya te despertaste. La fase 3 es inicio del sueño profundo. 4, sueño profundo. REM, los sueños. Y esto, este ciclo pasa alrededor de 3 o 4 veces durante una noche, ya que el ciclo dura de 120 a 150 minutos. Entonces, muchas veces por eso se recomienda que completemos nuestros ciclos completos y no nos despertemos a lo mejor en un fase 3 o un fase 4, porque es cuando podemos despertar como más adoloridos, cansados o entumecidos o de mal humor.
Que muchas veces nos pasa, ¿no? Que amanecemos de malas o cansados, y precisamente por lo que acabas de decir, que sinceramente yo no conocía, pero completar de manera adecuada nuestros ciclos de sueños, pues es muy importante.
Claro.
¿Qué, por ejemplo, ya hablaron del ritual, pero muchas de las veces, y más en estos tiempos, sabemos que se nos es complicado soltar el celular, ¿no? De repente estamos en las redes sociales, estamos incluso en WhatsApp, en Facebook, en Google, en YouTube, y pues esto nos llega a perjudicar, porque a la hora de querernos dormir, pues no nos lo deja el mismo celular. Pero habrá una forma precisamente para poder dejar de lado ahora sí que el celular y ir implementando poco a poco nuestro ritual para dormir.
Pues mira.
Pues yo digo.
yo creo que pues es de dos cosas. Bueno, principalmente decisión, ¿no? No sé ustedes, yo en lo personal en este tiempo de cuarentena he tenido problemas para conciliar el sueño, ¿no? Me estoy durmiendo muy tarde y por lo tanto me estoy despertando más tarde porque para compensar, ¿no?, las horas no dormidas. Y también pues sí, como estamos mencionando, me levanto, ¿no?, más cansado, a lo mejor con dolor de cabeza, fatigado, ¿no? Pero algo que estoy haciendo, por ejemplo, es de que dejo mi celular a un lado, aunque no esté dormido, dejo mi celular para no
ya
estar.
Ya no contesta mensajes.
Para no estar. Y ya no contesto mensajes ni aunque suene, pues, para estarme distrayendo mi labor principal en ese momento, que es dormir, ¿no?
Ok. ¿A qué hora creen que puede ser la hora adecuada para ir a dormir?
Hay un estudio que comprueba que el mejor tiempo para dormir siempre va a ser antes de las 11 de la noche, porque ese es como el periodo en el que mejor se aprovecha el dormir. O sea, sé que desde las 9, 10 y ya rayando como a las 11 de la noche, límite para dormir, porque se dice que son las horas en las que el cuerpo aprovecha mejor lo que son las condiciones ambientales de luz, etcétera, etcétera, y por eso aprovecha mejor lo que es el descanso o el sueño. Que si te duermes después de la 1 a 2 de la mañana, aunque tú duermas tus 8 horas, no son tan reparadoras por las condiciones ambientales, ya que, no sé, a lo mejor a las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya está la luz, y hay personas a lo mejor despiertas, ya hay carros, ya hay muchas personas despiertas, pues no se aprovecha de la mejor manera.
Muy bien, y pues creo que al final de cuentas nadie se va a dormir realmente a las 9 de la noche, ¿no? No, aunque no sea cuarentena, entonces pues sí es algo difícil, pero pues a lo mejor un beneficio pues para cada uno de nosotros y tratar de lograr cumplir con ese horario.
A lo mejor estamos hablando desde nuestra perspectiva y nuestra edad, pero quiero que sepas que yo conozco personas pues no son adulto mayor, o sea, son adultos nada más, y ellos tienen un ritual del sueño muy, muy, muy agradable, puesto que ya se hacen las 8 de la noche y ya cenan, se bañan, se lavan los dientes y a las 9 ya están acostados. 9:30 ya no te contestan ningún mensaje porque su teléfono está silenciado y es hora de dormir. Sin embargo, tienen una rutina muy rígida en donde a las 5 de la mañana todos los días ya están despiertos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con nuestras rutinas y con nuestra vida diaria que se relaciona, y que es algo que también decía Iris con respecto a la alimentación, ¿no? Los hábitos son muy importantes que los adquiramos y que los sigamos a cabo en nuestra vida con la intención de que podamos generar esos buenos hábitos.
Ok. Hablando precisamente pues, de Iris, ¿a qué hora crees recomendable que se pueda llevar a cabo la cena precisamente antes de dormir, y qué alimentos consumir para que no llegue a afectar esta parte del sueño?
Muy bien, mira, voy a mencionarte recomendaciones generales, porque realmente el plan de alimentación es personalizado de acuerdo a sus horarios, el objetivo que tengan en mente, pero va a ser una recomendación general, ¿okay? Ya para un plan personalizado ya tienen que asistir a consulta. Pero en cuanto al horario, tienen que ser 3 horas antes de acostarse. Es decir, si se duermen a las 10, tienen que cenar a las 7. Si se duermen a las 12, tienen que cenar a las 9 de la noche, cuando muy, muy tarde, para que el proceso de digestión no se vea interrumpido. Eso es como lo primordial. No pasarse de ese horario. Primero llegas, cenas y luego haces todo lo demás, que te bañas, preparas a lo mejor alimento para el día siguiente, todo lo demás que tengan que hacer, tareas, trabajo, etc. Y también es importante pues incluir de todos los grupos de alimentos. Entonces podemos, a lo mejor me pasa mucho en consulta que los pacientes pues ya la noche ya están cansados de todo el día, de sus actividades. Entonces una cena ligera, rápida, puede ser una porción de fruta. Una fruta de su preferencia, una porción general es una taza, ¿ok? Una taza de fruta, y la pueden combinar con alguna proteína, ya sea un yogur natural, bajo en grasa, yogur normal o griego, puede ser, simplemente que sea natural, o puede ser una taza de leche reducida en grasa, la leche light. Luego podemos acompañarlo de un poquito de un cereal, puede ser en este caso una rebanada de pan tostado, podemos incluir las galletas María, 5 galletas que ya les había mencionado, 3 cucharaditas de granola, que sea bajo en azúcar de preferencia, o 1/4 de avena, ustedes ya eligen, y le ponemos una grasita saludable, que en este caso sería las 10 almendras o 3 piezas de nuez. Y eso es una cena rápida que pueden realizar diario, ya sea un licuado o puede ser el yogur en especie, puede ser una opción.
Ok. Yo pensé que era todo junto, dije, bueno, pues así me lleno.
No, o es el yogur con fruta y su cereal y sus nuececitas, o es su licuado energético y que tiene de todos los grupos de alimentos. Entonces es una cena muy rápida y sabe rico. Y es una manera de incluir también frutas. Son 2 porciones de fruta al día y 3 de verduras durante el día.
Muy bien.
Oye, Iris, y a lo mejor una pregunta ahora al contrario. ¿Qué alimentos deberíamos de evitar antes de dormir?
Antes de dormir, pues sobre todo en general los alimentos muy pesados. Por ahí dicen que cena como rico, y desayuna como rico y cena como pobre. Entonces ya en la noche es una cena baja en calorías, que no sea muy grasosa, porque luego los alimentos ricos en grasa nos producen distensión abdominal, es decir, inflamación abdominal, nos producen dolor abdominal y no es como muy bueno ya cuando nos vamos a acostar. Entonces evitar la comida alta en grasa, las harinas, porque como ya no vamos a hacer ninguna actividad, esas calorías que no quemas, pues se almacenan en nuestro cuerpo. Y también evitar los alimentos ricos en azúcares, como las harinas, los panes, los pasteles, todas las cosas refinadas, porque ya les mencioné, no vamos a hacer ninguna actividad y todo esta azúcar que su cuerpo ya no quema, pues se almacena como grasa en el tejido adiposo. Entonces, por ahí dicen que el abdomen plano se construye en la cocina y no en el gimnasio. Entonces, si quieren mejorar su composición corporal, sí es muy importante, pues, evitar este tipo de alimentos altos en grasa y altos en azúcar.
Y aquí ya encontré una ventaja de la cuarentena.
Ya puedes organizar tus horarios.
Porque como no podemos salir, no podemos salir a los taquitos, pues ya no vamos a cenar grasa. No, pues es que mejor hablamos de esos hábitos en donde precisamente a lo mejor nuestra cotidianidad es a lo mejor.
Pero ir en realidad, a fíjate, taquitos, los taquitos no son malos, de hecho no hay un alimento malo, lo malo es las porciones, eso, que siempre abusamos de la cantidad. Entonces yo la realidad es que a mí, yo como de todo, pero si sé que algo no es bueno, pues trato de evitarlo o lo dejo para ocasiones que voy a ir a una fiesta o un evento en el que digo, bueno, no va a haber más. Entonces, pues sí, a lo mejor ya me como esa rebanada de pizza que se me antojaba, pero trato de buscar opciones lo más saludables posibles sin, ¿cómo se llama? Sin castigarme. Entonces, si de repente se me antojan los taquitos, pues voy a los taquitos, me como dos, pero me los pido de asada. La asada tiene menos grasa que la rachera o que algún otro corte como el ribeye o que el tuétano o que el, ¿cómo se llaman estas cosas? Como nada más pido asada. Se me fue el nombre, pero todo ese tipo de carnaza, cabeza, todo eso traten de pedir de asada. Entonces yo, por ejemplo, voy, los pido con una tortilla, trato de ir a los tacos que sean que no tengan tanta grasa. O por ejemplo, el otro día me encontré unos taquitos light y son, en vez de poner de tortilla, le ponen un nopal asado, entonces le ponen poquito queso y le ponen el bistec arriba, entonces ya es un taquito light, entonces súper padre, ya los amé. Pero sí, no, cuando vayan nada más pidan de asada, no pidan de arrachera y no pidan de un corte muy grasoso, no pidan nada de cortes grasos y pueden consumirlos y nada más no se excedan, no coman a llenarse, y más si es muy tarde, y eviten las bebidas. Entonces si pueden, alguna, por ejemplo, agua mineral o agua natural, o si hay agua endulzada con Esplenda, pero eso sí no hay, entonces yo de preferencia pues no tomo nada. Me llevo mi botellita de agua mineral y ya, o si no, trato de no consumir refresco.
Muy bien, pues ahí quedaron ya las recomendaciones. Incluso ahí los taquitos que tú dices, ¿no? Los pueden hacer en casa, un nopalito asado. Sí. Quesito y asada.
Le puedes poner un poquito de frijolitos machacados y le pones asada.
Esa sí va a ser mi cena del día de hoy.
Y listo, ya pueden hacer su opción saludable. Sí, todo buscamos opciones saludables y sí se puede. Si a lo mejor van a un evento y hay un pastel y tienen mucho antojo, pues agarren, les digo, el tamaño del dedo más chiquito, ese va a ser el grosor de su pastel. Nada más para quitarse el antojo, pero pues no se sirvan mucho pastel. Entonces, hay que cuidar mucho eso de las cantidades. Sí, influye mucho.
Muy bien. Y pues ya estamos por finalizar el programa. Ya escuchamos diferentes puntos de vista, recomendaciones y tips para poder sobrellevar la cuarentena y que esto se quede, estos hábitos que vamos a implementar, pues que realmente se queden, ¿no? Que termine la cuarentena y que realmente sigamos haciendo buenos hábitos para tener una vida más saludable.
Así es.
Pues sí.
Entonces,
también una de las recomendaciones que me gustaría hacer es que, okay, que retomemos nuestros horarios de sueño, pero pues también el sueño se ve alterado por diferentes circunstancias, ¿no? Sobre todo pensamientos. Entonces, pues sí que tratemos como de chequearnos un poquito. Antes de dormir, tomarnos a lo mejor un té sin azúcar, pero un tecito de pasiflora, no sé, algo así, que también nos ayude un poquito como a relajarnos, poner música relajante, cambiar las sábanas, cambien de posición la cama, no sé, permítanse como hacer diferentes cosas que la misma rutina nos tenía como tan, tan rígidamente, ¿no? O sea, no mueves los muebles de tu cuarto, tu cama tiene toda la vida en la misma posición, las mismas sábanas, entonces sí, a lo mejor chiquearnos y apapacharnos un poquito más en ese sentido.
Muy bien. Bien,
pues a llevarlos a cabo.
Ok. Y pues no sé, Iris, no sé si te gustaría compartirnos en tus redes sociales o tu número, por si a alguien le interesa ir a lo mejor a una consulta de nutrición.
Sí, claro, miren, me encuentran en Facebook como nutrióloga Iris Sandoval, en Instagram como nutrióloga.iris, y mi teléfono es el 33 34 81 15 79, y tengo consultas presenciales y consultas online. También hay otro tipo de servicios que también cuento con ellos, como algunos masajes de reducción, mesoterapia, carboxiterapia, bueno, otras alternativas que complementan. Pero lo principal es el cambio de hábitos, siempre les digo a mis pacientes. Eso es mi función principal, pues el educarlos en nutrición, que aprendan a comer bien para evitar alguna complicación con su salud. Soy educadora en diabetes y la verdad es que tengo pacientes con diabetes y los veo, y la verdad siempre he dicho, yo nunca quiero ser una paciente con diabetes, porque sí es muy complicado pues cómo afecta en cuestiones de salud. Y lo peor de todo es que los pacientes no lo notan hasta cuando ya tienen alguna complicación y cuando el daño ya es irreversible. Entonces la verdad es muy importante la prevención. Y sobre todo si tienen una carga genética con diabetes en su familia.
Sí.
Que bueno, ya después les puedo hablar de este tema. También es muy interesante.
Muy bien. Pues muchas gracias. Muchachos, ¿quieren compartir sus redes sociales?
No. Que nos sigan en la página de Tertiula VIP. Ajá. Ahí estamos en contacto con todos ustedes, y que nos manden sus comentarios pues, como siempre.
Muy bien, pues muchas gracias por estarnos aguantando.
Muchas gracias por la invitación a todos. Espero después tener el gusto de conocerlos.
Sí, claro, y ojalá, claro que sí. Ya pasando la cuarentena hacemos una reunión con bebidas saludables.
Muy bien, si no yo las llevo, no se apuren.
Excelente, quedó grabado.
Bueno, pues muchas gracias a todos, y pues que tengan una buena noche, quédense con las recomendaciones, y pues agarren lo que les sirva, ¿no? Y que de verdad creen hábitos que les hagan una muy buena, que les sean muy buenos para ustedes.
Muy bien, bye.
Bye. Bien, decir un último segmento con el nombre o el título, cómo sobrevivir a la cuarentena, ¿no? Al COVID-19. Y pues cada uno de nosotros les vamos a dar diferentes tips o recomendaciones para que tomen las mejores hábitos que pueden ir desarrollando en esta cuarentena, y pues logren sobrellevar este aislamiento, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar, muchachos?
Pues yo recomendando evitar la sobreexposición, ¿no?, a noticias, a la sobre información pues, y evitar compartir información de fuentes confiables. Básicamente eso es mi recomendación.
A mí me gustaría abonar que pues hay que recordar que todo lo que hagamos con las manos nos ayuda a reducir el estrés y disminuye la tensión que genera la preocupación, incertidumbre. Entonces, no sé, quizás plantar es como un buen momento de convertirnos en pequeños productores de alimentos. Entonces, empezar a plantar algunas semillitas de jitomate, de calabaza, de pepino, algunas o todas estas, algunas o todas, podemos empezar a tener un huerto en casa. Y para esta contingencia, pues nos va a ayudar súper bien el tener algunas fuentes de alimentos en casa. Entonces esa sería básicamente mi recomendación, empezar a plantar, a leer, cocinar, pintar, hacer estas actividades que siempre dejamos para después.
Ok, psicóloga.
Pues a mí me gustaría recomendarles que sí, aprendan algo nuevo, lo que ustedes quieran. No les voy a decir que solo académico, sino a lo mejor a relacionarse con más personas, que vean una película, que vean, empiecen una serie, que terminen la serie que estaban viendo. Y sobre todo, yo les recomiendo mucho que para sobrellevar esta cuarentena escuchen Tertulia VIP. Los capítulos anteriores o los temas anteriores pues también estuvieron como muy padres, y bueno, pues yo les recomendaría que siguieran a Tertulia VIP a través de sus diferentes podcasts, y pues definitivamente que el aislamiento social no sea tampoco como la evitación social que comentaba Oscar al principio. Yo creo que aunque estemos lejos, debemos estar cerca. ¿A qué me refiero? Pues a no perder contacto con la gente. Hagan videollamadas, hagan llamadas, mándense mensajes, dense un tiempo para charlar cómo les ha ido en el día. Aunque a veces no tenemos a lo mejor mucho que platicar, pues sí darnos el tiempo como de charlar con diferentes personas. Jueguen. Hagan un juego, no sé, incluso hagan tonterías, diviértanse, pongan música y bailen sin paso, sin, déjense llevar por los movimientos de su cuerpo, pongan el karaoke, que al cabo los vecinos no pueden ir a reclamarles porque no pueden salir, yo digo que aprovechen, se diviertan y a lo mejor no nos mortifiquemos más de la cuenta.
Muy bien, y pues yo les recomendaría que hicieran o trataran de hacer un poco de meditación. Creo que es un buen momento para compartir tiempo con nosotros mismos, para llevar un ejercicio de introspección, saber a lo mejor como en algún momento de la charla se vio, ¿no? En conocer tus virtudes, tus debilidades y qué es lo que las emociones te intentan decir, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para a lo mejor realizar 5 o 10 minutos de meditación diarios, y pues para algo, para comenzar, a lo mejor 5 minutos, de 3 a 5 minutos diarios, pues es un buen ejercicio que te va a traer tranquilidad, equilibrio y paz a tu ser, ¿no? Entonces, pues esa es mi recomendación.
Perfecto, muchas gracias. Y pues, básicamente mantener una actitud positiva ante todo, ¿no?
Sí, claro, saber que pues esto, a final de cuentas, es como un trago amargo, pues, pero ¿qué va a pasar? No va a ser algo que va a durar para siempre o que va a perdurar, pero pues hay que tratar de ver la mejor manera y tratar de aprovechar la mayor parte del tiempo que tenemos, ¿no?
Así es, estoy de acuerdo.
¿Ya no quieren agregar algo más?
Nada más que nos sigan en Facebook, como todas las recomendaciones, que nos sigan en Facebook, que compartan con sus amigos pues el link, o les cuenten sobre nosotros. Yo creo que sería un buen tema de conversación en estos tiempos, y pues que nos ayuden a difundir para llegar más a más personas.
Muy bien, y por ahí estaremos compartiendo o preguntándoles por medio de Facebook qué temas les gustaría escuchar, entonces para que también ahí se tomen el tiempo de decir, ah, sabes que ahorita me interesa saber de cierto tema, y pues les comento, ¿no? Y ya nosotros, con mucho gusto nos vamos a encargar de investigar, de preparar bien el tema y pues exponérselos aquí como cada semana.
Porque esta segunda temporada viene mejor y más padre.
Bien, así.
Hasta luego.
Perfecto, que estén muy bien.
Gracias.
Nos vemos, mucho gusto. Bye.
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 ¿Sale? ¿Es cierto que se te antojaron unas salchichas? Porque ya
Eso sí, cheque ese día con el año.
No, desde que lo estoy viendo. Entonces, más bien voy a tener que ir a.
No manches, qué susto.
Es que estaba pensando dónde, pero supongo que te hicimos bien. ¿Qué le dices al tele? Oye, ¿por qué no me, no me parece la opción?
Con chichas y leche. Pues las que te gusten, si quieres, si queda, pues mañana almorzamos huevito.
Después de la leche, ¿verdad?
Sí. Que son como 20 pesos.
Ah,